En la mañana de la radio, en este caso para dialogar con el concejal de la Unión Cívica Radical en Villa General Belgrano, Sergio Favot. Sergio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Buen día. Lo escucho un poquito bajo.
Vamos a tratar de mejorar un poco ahí para que nos pueda recibir mejor. ¿Cómo está pasando estos días?
Bueno, ¿en qué sentido me lo dice?
Y en general.
Seguimos todos en la cuarentena, es todo un tema. La familia bien, es muy lindo el ámbito que se ha recreado en buena cantidad de familias de poder compartir cosas que antes no había tiempo para compartirlas, eso está más que bien. El clima, después de un otoño bien cordobés, estamos con un invierno bien cordobés también, con este día de bonito hoy, que augura o que hay que aprovechar porque después se viene el frío unos días, ¿no?
Así es. Y políticamente la villa un poco movida, sobre todo el Consejo Deliberante, me he enterado que hubo un bloque ahí que tuvo un quiebre también.
Sí. Hasta aquí yo no me había manifestado en esa cuestión porque era una cuestión muy del bloque país. Hoy ya les diría que afecta al sistema democrático de Villa General Belgrano, ¿no? Recordemos que la elección a intendente, el intendente que ganó obtuvo un 34,8%, la segunda fuerza obtuvo un 32%, nosotros un 28%. Quiere decir que hay dos tercios de la población que no han votado por la opción que está gobernando la villa. Y eso se expresaba en un equilibrio en el Consejo Deliberante. Saben ustedes que nuestra carta orgánica tiene una cláusula de gobernabilidad donde el que gana se queda con la mayoría de 4 concejales sobre 7. Entonces, tener los otros 3 concejales genera una cuestión de equilibrio a la hora de la sanción de ordenanzas que son claves, ¿no? Como las que afectan al patrimonio municipal, que requieren una mayoría agravada, es decir, 5 concejales en vez de 4. Y bueno, con esto fue ocurrido donde Macarena Bichler del Bloque País se empieza a votar con el oficialismo leyes que son ordenanzas que son clave y que afectan el patrimonio de todos, generó bueno una conmoción en la comunidad, ¿no? Y parecía que era una decisión simplemente de bloque. Estos días anunció que creaba un bloque unipersonal, ya marcando la diferencia de su bloque, lo cual en algún sentido digo, desde lo formal, tiene una lectura, pero desde lo político y de carácter representativo que tenemos los concejales, tiene una gravedad extrema, ¿no? Porque rompe un pacto social, un acuerdo social que es el voto de la gente, ¿no? La soberanía popular, la gente
claro.
Votó una lista y los representantes de esa lista.
Ahí tengo dos preguntas para hacerle. Una, lo que usted ve es un acercamiento de esta concejal que rompe el Bloque País con el oficialismo, es la primera pregunta. Y la segunda pregunta con relación a declaraciones que habría formulado Ramón Graneros en el sentido de que le ha pedido la banca directamente a la concejal, como pues diciendo claro, que le ha pedido la renuncia. Quiero saber cuál es su opinión con esto.
La primera sí, hay ya una afinidad absoluta con el oficialismo, o sea que de aquí en adelante el oficialismo tiene los 5 votos, te diría, galvanizados, ¿no? Así que eso es una preocupación porque no es lo que votó la sociedad de Villa General Belgrano. Y el segundo punto, sí, lo escuché ayer a Granero, y quienes pertenecemos a partidos políticos, sabemos lo que significa estar dentro de un partido político, a veces nos toca estar en la buena, a veces en la mala, y nosotros sostenemos ideas, entonces creemos que la banca es del partido político. En ese sentido, la justicia a veces favorece esos fallos y a veces favorece a que la banca es de la persona, ¿no? Según la instancia. Pero nosotros decimos con claridad que la banca es de los partidos políticos porque esa es la representación y el sistema democrático argentino en la Constitución lo marca claramente, en la del 94.
Y entonces cuando se presenta un caso así, ¿es posible recurrir a la justicia?
Sí. Recuerdo en el caso Peirón en Río Tercero, ¿no? El más cercano que tenemos, donde ahí la justicia dijo que la banca era del de la persona, ¿no? De Perón en ese caso. Uh-huh. Pero había una serie de antecedentes que morigeraban ese tema. En otros círculos, no, es del partido. Inauguró esto Borocotón, así que es histórico también en la villa porque no había pasado nunca una cuestión así, ¿no?
Claro.
Y bien difícil arrogarse también la representación de los vecinos cuando uno ha ido por una lista, es decir, la gente me votó a mí, cuando la figura de ese espacio político claramente Ramón Granero, ¿no?
Bien, ya vamos a tratar de ubicarlo a Ramón también para que nos dé su punto de vista, a ver si podemos ubicarlo. Quería charlar sobre el tema.
Esto, sí. Hay otro tema que ingresó ayer, Mario,
¿sí?
Que estamos tratando de empezar a dar difusión, que es que el Ejecutivo vuelve sobre el tema del terreno de la Reserva del Tacu, sobre las sierras chicas de casi 7 hectáreas, a insistir de llevar la terminal de colectivo a la Sierra Chica, meterla ahí adentro. Eso había quedado antes de la pandemia, hubo un intento, hubo una buena manifestación de vecinos y técnicos de Villa General Belgrano, especialistas, argumentando que ese debía ser una reserva, ese espacio, y se frenó ese tema, y el municipio, el consejo asumió un compromiso de seguir tratándolo, pero con los vecinos y con los especialistas. De repente nos vimos que el lunes a la noche, cuando nos pasan el orden del día de la reunión de hoy, miércoles, incluye nuevamente la derogación a la ordenanza que sancionamos en abril del año pasado, donde declaramos de valor ambiental y biológico ese área de 7 hectáreas, y ahora, bueno, lo van a derogar y van a insistir con el proyecto de la terminal allí, que es una cosa muy insensata, ¿no?
Bien, este no, terreno no, había sido donado por el gobierno de la provincia con ese fin en un primer momento.
Con un cargo en tres objetivos: una terminal, un hotel y el predio de la fiesta de cerveza. Después nosotros sometimos a referéndum el lugar y ese no fue seleccionado, quedó desafectado en ese sentido. Y después nosotros, dentro del trabajo de planeamiento que hicimos, ubicamos la terminal de grandes colectivos en la zona que va a los Reartes, que es hacia donde crece Villa General Belgrano, argumentando muy sólidamente el porqué de llevar una terminal allí de grandes colectivos, dejar la corta terminal chica en el centro para lo que es urbano, media distancia, y desalentando la terminal en la sierra, ¿no? Porque llevarla a un lugar donde es un corredor turístico y donde el desarrollo de la villa en los próximos 20, 30 años va a estar hacia el lado de Caleatos Pampa, de Cumbrecita, para allá va Villa General Belgrano. Entonces vamos a tener, vamos a poner esta terminal en un punto muerto, como es en la sierra, pero además en un espacio geográfico muy sensible ambientalmente, ¿no? Entonces ahí prendemos todas las alarmas y decimos que bajo ningún punto de vista puede ser ubicada ahí, ¿no? Entonces, nuevamente nos pone el intendente en un debate, en un momento que la sociedad requiere mucho consenso. Ya tuvimos un fuerte debate con el tema del parque tecnológico, un desgaste inútil, porque en realidad, corrigiendo dos o tres cosas, se obtenía el consenso y quedó totalmente dividida la cuestión. Y ahora nuevamente, en pandemia, en cuarentena, un tema que es central, se desoye el compromiso que había tomado el Consejo de convocar a los vecinos, y esta noche hay una autoconvocatoria de los vecinos, ya lo hemos visto en las redes, de ir hasta el Consejo a manifestar su oposición a este proyecto, ¿no? Así que terminamos una y empezamos con otra, lo cual nos tiene muy preocupados, Pablo.
Sí, esta mañana en la reunión que tenemos habitualmente cuando vamos a arrancar con todos los temas del día, hablábamos de esta cuestión. ¿Sabe lo que me preocupa? Me preocupa el tema del desgaste de la democracia en aspectos que hacen que muchas veces la gente vaya perdiendo también ganas de participar. Porque hemos pasado de un gobierno como el suyo, en donde cada paso que se daba se lo abría al debate, la gente se tomaba su tiempo, se participaba, tomaban una determinación, ustedes avanzaban, se quedaba toda la gente que había participado tranquila o no, en base a la posición que tenían, pero por lo menos habían participado, y después se avanzaba. Y de pronto tenemos un gobierno que está retrocediendo sobre algunas cuestiones importantes en las que había avanzado la comunidad de una manera orgánica y democrática para tomar la determinación, y es como que se arranca con otra historia nueva. Y eso me parece que le hace mal al sistema y que crea también esa ese sentimiento de desgano por parte de la gente, decir, ¿para qué voy a participar si después viene alguien y hace lo que quiere sin necesidad de tener en cuenta lo que nosotros manifestamos?
Sí, es una lectura correcta, ¿no? Incluso el discurso casi antipolítica de algunos referentes siempre apunta que la política no le da continuidad, no genera políticas de Estado, ¿no? Y nosotros de la política decimos lo contrario, que siempre trabajamos...
Claro, pues estamos hablando, disculpe que lo interrumpe, estamos hablando del predio de la fiesta de la cerveza. Continuamos con el tema del derivador. Ahora hablamos del tema de la terminal de ómnibus. Es decir, se está convirtiendo como en una cuestión reiterativa ya.
Sí, sí, y preocupante, porque en poco tiempo se afecta patrimonio de la comunidad de Villa General Belgrano sin que la comunidad pueda participar, ¿no? Porque no estamos impedidos de participar, no se puede participar por motivo de la cuarentena, menos ahora que el gobierno está pidiéndonos a todos que más que nunca no nos juntemos con los amigos, no nos juntemos en la familia, extrememoslo, porque la enfermedad empieza a llegar al interior del interior y bueno, no están dadas las condiciones para el debate, ¿no? Por eso creemos que no es una buena actitud, no construye sociedad para nada, todo lo contrario, nos divide. Y bueno, nosotros también somos muy responsables en el manejo de la información, ¿no? Y el peso de las palabras, porque en realidad queremos cuidar esto que vos dices bien, que es lo que la gente termina defraudándose, ¿no? Y bueno, nosotros creemos en la democracia, hemos nacido a la luz de la democracia, no a la recuperación democrática, así que nos apena muchísimo.
Bueno, y por otro lado, para mantener ese discurso y una continuidad también de lo que ha sido su gobierno, nuevamente apelan al diálogo en Villa General Belgrano. La invitación es para el día de mañana. El dilema del turismo.
Claro, venimos haciendo este ciclo que se llama Diálogos EGB en Cuarentena, tocan temas profundos, interesantes. La semana pasada tocamos el tema de la juventud, cómo vivió la juventud la cuarentena, estuvo muy interesante, con dos especialistas en adolescencia y en juventud. Y ahora entramos en el tema del turismo porque vemos cada vez más gente preocupada, ¿no? La preocupación es extrema, ¿no? Uno cuando habla con trabajadores del sector que no están teniendo trabajo, cuando habla con un hotelero, con un restaurante, que ve que el número no cierra, que ya se acabaron en buena medida las reservas, se van agotando, y hay cada vez menos margen, y no hay certeza tampoco de la continuidad de los programas de ayuda, de auxilio del gobierno nacional, cuando hay leyes o proyectos de ley de emergencia que no han sido votados como dictamen en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados hace una semana, cuando la provincia tampoco avanza en alguna decisión importante de fondo para que el sector aguante. Yo creo que ya hay que pensar en el verano, pensé que era mucho más corto, pero todo indica que quizás hasta el verano no se abre el turismo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos para, entre todos, organizar una red que permita contenernos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Entonces, bueno, el dilema que vemos es que si por un lado abrimos al turismo, nos enfermamos, y si lo mantenemos cerrado, también condenamos a los trabajadores y a las pymes locales a una incertidumbre muy grande, una suerte de naufragio, ¿no? No saber cuál es el fondo. Entonces, bueno, convocamos a la diputada nacional Lorena Madsen, que es de Río Negro, que junto al diputado nacional Gustavo Mena son coautores del proyecto de periodo de emergencia para el sector del turismo, van a estar ellos dos. Va a estar Marisa Carrillo, que es legisladora provincial de nuestro partido también, que presentó a nivel provincial ese proyecto de ley. Va a estar una jovencita, Tierra Fiore, que es hotelera en la villa, de dos establecimientos, uno lo ha cerrado y el otro lo está tratando de sostener, que ha encabezado las marchas del periodo de emergencia, y lo convocamos a Federico Alessandri, que es vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, y a Daniel López, el presidente de la comuna de la Cumbrecita, pero además coordina la Comisión de Turismo de la Comunidad Regional, para tener allí una mirada lo más completa que podamos, ¿no?
Bien.
Así que vamos a escuchar unos 7 minutos de cada uno, haciendo sus reflexiones, y después el intercambio de la gente que participe en el Zoom, con esta idea de encontrar, de pensar en voz alta o de indagar por dónde va la cuestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer los sectores privados? Bueno, hay mucha incertidumbre, y lo que queremos es que generar como mesas de diálogo para que podamos compartir las miradas, los puntos de vista. Así que va a estar muy jugoso, muy lindo este jueves mañana a las 19 horas. Los links de las plataformas están en nuestras redes sociales, les voy a pasar a ustedes para que las pongan también en sus portales. E invitar a toda la región que ingrese al Zoom, que pueda contribuir con su pensamiento, porque hay que pensar en voz alta, sin miedos, pero hay que pensar en voz alta a ver cuál es la... cómo nos imaginamos una salida, ¿no? Acá nadie tiene la posta en esto, ¿no? La tenemos que construir, y eso lo estamos tratando.
Bien. Bueno, nosotros esperamos entonces esa información, ese dato fundamental, para poder brindárselo también a la audiencia para que se puedan enganchar. ¿Cuál es el horario?
19 horas, 7 de la tarde de mañana.
Bien. Lo último que quiero preguntarle, porque me quedé enganchado con ese tema, y como sé que le gusta, ama el periodismo, quería preguntarle, ¿qué sintió cuando leyó la nota que sacó La Nación en el mes de junio sobre Villa General Belgrano? A mí me pareció demasiado fuerte. Hablaba de un lugar triste, de un lugar gris.
Sí, hablaba, me hizo, preocupa cuando...
Hizo
cuando
mención también, perdón que lo interrumpa. Pero también hablaba del cierre de un local que, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, no es así, no se va a cerrar ese local, que es tradicional en la villa.
No, el Ciervo Rojo, no, claro. Para nada, y por eso yo digo, el periodista tiene que ir a la fuente, no puede tener tiene que tener su mirada, obviamente, pero tiene que chequear todas las fuentes, ¿no? Porque el dato le llega de algún lugar y tiene que levantar el teléfono y preguntarle a los dueños del Ciervo Rojo, ¿no? Yo creo que, ¿qué me parece que ocurre con la cultura política del tema? Y bueno, La Nación está buscando un título que hable de que la forma en que el gobierno nacional ha encarado la cuarentena genera un hecatombe económica en el país, ¿no? Entonces, poder mostrar que esto es así, y bueno, este ejemplo del Ciervo Rojo, un local de 60 años, que le muestren que lo van a cerrar, lamentablemente es parte de la grieta, ¿no? Yo lo interpreté así cuando
está
lo
bien.
Leí.
Ahora es como...
Editorialmente, sí. Estaban buscando un motivo para tener un título, ¿no? Y lo encontraron, pero sin chequear la fuente, porque cuando vos hablas con la familia Schaefer te dice, bueno, estamos complicados como todos los comercios, pero como hemos pasado cada crisis, esto también lo vamos a pasar, ¿no? No puedo tratar, son gente amiga nuestra, conocido, tenemos diálogo permanente. Pero puedo asegurar que es así, ¿no?
Claro, ahora eso justamente también va a servir seguramente para el tema para dialogarlo mañana en el dilema del turismo, porque claro, antes era el planteo de ellos era por la cuarentena. Ahora que hay flexibilización, es por la flexibilización. Es decir, siempre encuentran un motivo por el cual manifestar algo que amplíe o agrande esta grieta.
Claro, bueno, a mí lo que me preocupa es como que cada vez se aleja más la posibilidad de un acuerdo nacional, que es lo que falta, ¿no? Entonces, cada cosa que se pone en la mesa, se lo analiza y se lo opera después a través de los medios, profundizando las diferencias. Y lo que hace en Argentina es un acuerdo político que pase por el Senado de la Nación y por la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Que haya un acuerdo en serio sobre 10 puntos básicos, donde nos pongamos de acuerdo en un plan para los próximos como mínimo 10 años.
Pero vio el concejal el día...
Necesario. Y yo lo vi al presidente.
Eso le quería decir. El 9 de julio, el presidente sienta junto a él a todos los sectores. Y después es como que cierto sector del periodismo iba a buscar a los integrantes de la Unión Industrial, etcétera, etcétera, para preguntar por qué habían estado ahí, para hacerlos enfrentar entre ellos de nuevo.
Por eso, me parece que el presidente viene teniendo gestos. Pero lo veo abierto porque es un hombre de centro, ¿no? Fernández es un hombre de centro, un hombre que navega en una avenida muy amplia que va de un poquito del centro a la izquierda, de un poquito del centro a la derecha, en esa alianza que necesita el país construir, porque los extremos hoy nos dañan y mucho, porque nos tienen atrapados en una Argentina que está postergada. Aparte, no tomamos conciencia, Mario, de la gravedad de la situación que tiene el país hoy y cómo va a salir de esta pandemia. Vamos a perder 15 puntos del Producto Bruto Interno, por lo menos, lo cual es un retroceso enorme y le va a llevar a Fernández toda su gestión recuperar, porque después para recuperar hay que volver a crecer al 5% anual, ¿no? Para que cuando se termine la gestión de Fernández volvamos a niveles similares a los del 2019, que ya eran muy malos.
Claro, que eran malos.
Entonces no tomamos conciencia de esto. Y en el medio está la gente, la sociedad, el trabajador, la gente que vive de su esfuerzo, las empresas que invierten. Es muy grave la situación, por eso yo creo que no hay margen para este tipo de cosas, para especular con una nota sobre Villa General Belgrano, diciendo que o sobre cualquier destino, buscando allí una empresa emblemática de quiebre para decir que quiebra culpa de las decisiones del gobierno por la cuarentena. Me parece que no hay margen, pero esa es una especulación muy muy mezquina, ¿no?
Bien, concejal, le agradezco mucho su tiempo. Espero entonces que me pase el link para publicarlo y de ahí la gente ya lo va a poder tener a mano también en nuestro sitio web. Le mando un abrazo muy cordial y le agradezco.
Bueno, y lo invito personalmente a que participe.